Dios les bendiga, mis hermanos. Bienvenidos una vez más a este estudio que venimos realizando ya por un buen tiempo y nos sentimos agradecidos con el Señor por todo lo que hemos aprendido. Yo os invito a que abramos la escritura en el libro de Filipenses. Vamos a continuar con el capítulo tercero. Vamos a estar hoy de los versículos del 4 al 11. Filipenses capítulo 3, versículos del 4 al 11. La palabra del Señor dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos. Amén. Oramos. Bendito Dios todopoderoso, Señor nuestro, venimos delante de ti, Señor, reconociendo que no son nuestras justicias, no son nuestros méritos, no es absolutamente nada lo que nos pueda acercar a ti, Señor. Todos esos argumentos que tal vez en un momento considerábamos como valiosos para presentar delante de ti, ciertamente no son nada. No tienen ningún peso delante de ti, Señor, solamente la obra maravillosa de Cristo en la cruz, llevando ese sacrificio sustitutivo en mi lugar, Señor. Gracias, Padre. Gracias, porque es la única manera en la cual podemos estar presentes delante de ti, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. En esta tarde en que abrimos este texto, Señor, ayúdanos a comprender aún más tu evangelio, la realidad de quiénes somos nosotros, quiénes éramos y lo que somos ahora en Cristo, Señor. Gracias, Padre. Las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oro. Amén y amén. ¿Pueden tomar su asiento, mis hermanos? Cada uno de nosotros tenemos un testimonio personal. Cada uno de nosotros recordamos quiénes éramos antes de venir a Cristo. Muchos de nosotros podríamos tener ciertas cosas, digo entre comillas, que pensábamos nos hacían aceptos delante de Dios. Y ahora que venimos a la fe y comprendemos lo que es el Evangelio, reconocemos que definitivamente son basura, como dice el apóstol Pablo. Pero muchas veces en este mismo tiempo presente, tal vez miramos hacia atrás y podríamos analizar si esas cosas que nosotros considerábamos eran valiosas delante de Dios aún las tenemos arraigadas en nosotros, o hemos entendido que realmente no significan nada. Porque de ahí viene la legalidad, el legalismo. Y eso afecta incluso a la relación con Cristo. Y Pablo comienza al principio de este capítulo vimos que advertía a los filipenses acerca de que tuvieran cuidado de ciertos engañadores, aquellos que estaban formando ese grupo enseñando un cristianismo diferente al que Cristo nos ha enseñado. Y habían personas que buscaban engañarlos, habían personas que estaban buscando en ellos que pusieran la confianza en la carne. Estos eran los judaizantes, aquellos que traían esa forma de legalismo diciendo, sí, está bien que ustedes crean en Cristo, pero para ustedes ser partícipes de la salvación necesitan ciertas cosas más. Ustedes tienen que ser como nosotros, que somos judíos de nacimiento, que tenemos ciertas costumbres, que nos hemos circuncidado, que hemos sido parte del pacto de Israel, el pacto con Abraham. Entonces ustedes, desde luego, crean en Cristo, pero necesitan esto más. Y Pablo les advierte definitivamente que no. Y vemos cómo Pablo denuncia de una manera furiosa a estos falsos maestros. Los pone en una posición que les baja ese orgullo, el cual ellos estaban sintiendo, y se sentían muy levantados moralmente delante de las demás personas, específicamente estos nuevos cristianos que eran griegos y habían venido a la fe. Y Pablo le dice en Filipenses 3:2, de una manera severa y hasta ofensiva, le dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y el llamado a los filipenses era resistir estos falsos judaizantes. Ese es el punto de Pablo, resistirlos y que se aferren al evangelio, que es el que produce gozo. Él les dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo confianza en la carne. O sea, la verdadera circuncisión es la del corazón, no los que ponen la confianza en la carne, en ese acto físico de la circuncisión. Es la circuncisión del corazón, y los creyentes cristianos somos los que hemos experimentado esa circuncisión interna del corazón, y por tal razón nuestra adoración al Señor es guiada por el Espíritu Santo, esa adoración en espíritu y en verdad. Colosenses 2:11 dice: en Él, o sea en Cristo, también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vuestros cuerpos, de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. O sea que en Cristo nosotros hemos sido circuncidados del corazón, y como dice el versículo, que ha echado fuera de nosotros ese cuerpo pecaminoso carnal. En Cristo nosotros somos la verdadera circuncisión. Y vuelvo y repito que cuando vimos las circunstancias que rodearon nuestra conversión, son diferentes de un cristiano a otro. Todos tenemos una historia. Mas sin embargo, todos vinimos a Cristo de la misma manera. Vinimos a Cristo solamente por gracia, por esa soberana gracia del Señor que nos ha traído a Él, por medio de Cristo, por la fe, y solo por gracia, solo por gracia. Y de esto deberíamos de pensar que ¿cuál es el testimonio de fe en Cristo? Si tú puedes ver la diferencia que existe actualmente, en este momento, con relación a cómo eras antes de venir a Cristo, ¿notas diferencia en ti mismo? ¿Ves los cambios que han sucedido? ¿Ves cómo ya algunas personas te ven a ti de una manera distinta como eras antes? Ese es parte del testimonio. ¿Cuál es nuestro testimonio de fe? Y en los versículos siguientes que vamos a analizar a continuación, Pablo va a hablar precisamente de su testimonio a los filipenses y a nosotros antes de su conversión. Porque la vida del apóstol Pablo fue totalmente transformada, totalmente. Antes de su encuentro con Cristo, él estaba totalmente confiado en lo que él era, en su condición religiosa, en su moralidad, en todos los requisitos que él tenía acumulados para presentar delante de Dios. Él confiaba en todo eso. Pero tan pronto fue interceptado por el Señor, su vida cambió de una manera radical, en una posición directamente opuesta a la que él iba. Ese fue el cambio. Y Pablo comienza a escribir su vida antes de conocer a Cristo. Y él quiere decirnos que si solo los esfuerzos humanos, que si solo nuestro aporte que quisiéramos, entre comillas, presentar delante de Dios fueran necesarios para ganar la aprobación y la aceptación de Él, Él sería el primero. Él nos quiere mostrar que Él reunía los requisitos completamente humanos, religiosos, para poder presentarse delante de Dios. Y Él comienza hablando porque estos judaizantes se sentían muy orgullosos de su linaje, muy orgullosos de su descendencia, muy orgullosos de sus tradiciones, muy orgullosos de todo lo que habían hecho en ese pacto que habían realizado con Abraham en su tiempo. Entonces Pablo quiere hacerles ver a ellos que esto absolutamente no significa nada. Y él pone, contrarrestando el orgullo de ellos, las características o las exigencias que estaban pidiendo para los gentiles, para que pudieran ser aceptados delante de Dios, él las pone en una altura, dando a entender que eso no significa absolutamente nada. Y él comienza diciendo: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. O sea, que si hubiesen argumentos, hubiesen méritos para poder estar delante de Dios, Pablo dice: yo tengo más. Pablo escribe con emoción, con sentimiento, con celos y rabia. Él quiere mostrar en contra de estos judaizantes orgullosos que si ellos eran esos judíos puros, como querían manifestar, él lo era aún más que cualquiera, inclusive de ellos mismos. En otras palabras, si alguien pudiera encontrar la salvación por la justicia propia, ese soy yo, dice Pablo, ese soy yo. Y comienza a enumerar aquellas cosas en las que él alguna vez confió. Porque tenemos que entender que Pablo en un momento pensó realmente que estas cosas eran lo que lo hacían a él estar bien delante de Dios. Y él comienza diciendo, con estas 7 manifestaciones que él hace, dice: circuncidado al octavo día. Y la ley de Moisés exigía que al octavo día el bebé recién nacido, varón obviamente, debería ser circuncidado. Debería ser, eso lo marca Génesis 17:12, Levíticos 12:3, lo cual consistía en cortar el prepucio, la piel del pene en el niño recién nacido, como una señal del pacto, significando que él conformaba o era parte del pacto de Abraham. Eso era lo que significaba. Y Pablo señala que él era judío de nacimiento, que él no era alguien que se había convertido por si alguna cosa, porque podríamos pensar que en este grupo de judaizantes que iban manifestando estas circunstancias, pudieran haber también gentiles que se habían convertido al judaísmo para ser como ejemplo de estas personas. Y Pablo quiere derribar cualquier argumento, porque los mismos judaizantes podían llevar a algunos ya habiendo pasado por ese proceso como un ejemplo de lo que ellos están hablando. Y Pablo dice: no, yo fui circuncidado al octavo día. Yo no soy una persona que se haya convertido después. Y la circuncisión era un rito religioso practicado con el significado de que el corazón debería ser cortado con la palabra de Dios. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Entonces, la verdad es que esta circuncisión no puede salvar el alma, como veíamos la semana anterior, que así como el bautismo no puede salvar, la circuncisión como rito tampoco puede hacer. Porque de igual manera, si a ti o a alguno de los que están aquí los han bautizado cuando eran bebés y los presentaron al Señor en una iglesia cristiana, eso definitivamente tampoco significa que eres salvo. Eso no significa eso. Él dice: del linaje de Israel. O sea que él no era nacido de una mezcla. No era mezcla gentil, él había sido puro de una madre judía, de un padre judío. Eso es lo que él quiere mostrar. Él tenía la sangre pura israelita, él tenía la nacionalidad correcta. Debemos recordar que Israel era la nación escogida por Dios, la nación del pacto. Ellos fueron el pueblo privilegiado por escuchar la voz de Dios. sus profetas les fueron enviados a ellos. Dios les dio la ley directamente a ellos. O sea que eran alguien que recibieron los mandamientos de Dios. Eran personas privilegiadas, y cuando nosotros vemos en la escritura, nosotros nos damos cuenta que verdaderamente el pueblo escogido de Dios fue Israel. Y Pablo declara de que los que están en esa nación, en Romanos 9, 4 y 5, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. O sea que Jesús nació en un hogar judío. O sea que Pablo les quiere mostrar a ellos que él no era cualquier persona, que él era una persona que también en este segundo concepto, él era del linaje puro, él tenía la nacionalidad correcta. Pero el hecho de que tenga la nacionalidad correcta una persona tampoco lo hace digno de entrar en el reino de los cielos. Así haya nacido en la cuna de padres cristianos, devotos, que ha tenido abuelos dedicados al Señor, no. Vuelvo y repito, la salvación es individual, es personal. Él dice de la tribu de Benjamín. Cuando se dividió el reino, nosotros entendemos por causa del hijo de Salomón, el reino se dividió 10 tribus para el norte y 2 para el sur. Judá quedó en el reino del sur, y de hecho este reino se llama el reino de Judá. Pero Benjamín es la segunda nación que se quedó con Judá en Israel, en la parte sur. Y precisamente en el terreno de Benjamín es donde se levantó el templo y donde está la ciudad de Jerusalén. O sea que cuando él habla de Benjamín, él está hablando que es de los leales, de la tribu pura que estaba al lado de Judá. O sea que él no está diciendo que es cualquier persona, no es ninguna persona. Pablo no solo era un israelita, sino que era de una de las principales tribus. De hecho, Saúl, el primer rey de Israel, fue también de la tribu de Benjamín. Y por eso hablamos claramente que nosotros no podemos presumir de que nuestra familia sean verdaderos creyentes o sean cristianos. O como algunas personas creen que porque sus padres son pastores o son grandemente usados por Dios, tienen entrada directa al cielo. Y volvemos a repetir que esto no les da derecho a venir a la presencia de Dios. Él dice hebreo de hebreos. Aunque él nació en Tarso, en una provincia de Roma, él fue criado por padre y madres hebreos. Él aprendió el idioma hebreo desde nacimiento. Él practicó las costumbres hebreas desde muy pequeñito. Él fue criado en un hogar hebreo. Él no fue mezclado, él fue puro de esa costumbre, de ese idioma. Él fue a Jerusalén, sí, después, y aprendió, se involucró en el estudio más de la palabra, y de hecho fue instruido por uno de los grandes maestros que había en aquel tiempo, que fue Gamaliel. Él fue hebreo de hebreos. Y él dice, en cuanto a la ley, fariseo. Y fariseo significa separado, apartado. Este grupo de personas eran apartadas de aquello que significaba inmundicia, eran apartados del mundo, participaban todo el tiempo de una serie de ritos para mantener su pureza. Los fariseos fueron aquellos hombres que compartieron las escrituras en el Antiguo Testamento, fueron los que trajeron, hicieron avivar las escrituras cuando empezaron a regresar también del exilio. Eran personas que eran estrictamente dedicadas, no solamente al estudio, la enseñanza, sino la aplicación de las mismas escrituras. Eran predicadores de ellas, eran devotos. Más allá de eso, ellos buscaban guardar ciertos mandamientos de la ley, todos los que más pudieran, para agradar a Dios. Y tristemente, pues este concepto de fariseo se fue deteriorando con el tiempo, porque eran personas que sí enseñaban muy bien, comunicaban muy bien la escritura, pero se llegó a convertir en algo que solamente ellos lo enseñaban pero no lo vivían. Y esa es la razón por la que Jesús combatió con ellos por mucho tiempo. Pero los fariseos en un inicio eran personas estudiosas, dedicadas a la predicación y la aplicación de las Escrituras. Y muchas veces también nosotros pudiéramos decir que estamos dedicados al estudio de la palabra. Nos conocemos la Biblia, tal vez la enseñamos, la conocemos muy bien, la podemos enseñar a otro, predicar en la iglesia. Pero estos conceptos tampoco nos dan la entrada al cielo. Esto es lo que hay que ver. No es nada, por muy bueno que nosotros podamos hacer, antes que nos dé ingreso a la presencia de Dios. Nada, absolutamente nada. Y este era Pablo antes de su conversión. Él conocía las Escrituras muy bien, muy bien. Era alguien diestro en la palabra. Era alguien que, de acuerdo a la costumbre, podría recitarle incluso los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco, de una manera verbal. Eran personas totalmente educadas. Tenía todos los requisitos para poder ser aprobados delante de Dios. Y eso era algo que en un tiempo él se sentía orgulloso. Y él continúa diciendo en el versículo de 6, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Y cuando habla de celo, Pablo era una persona entregado a las cosas que él hacía. Era una persona que no era tibia con relación a las cosas de Dios. Era una persona que no era el tipo de persona que está mitad en la iglesia y mitad en el mundo. Él era una persona dedicada derechamente a las cosas de Dios. Completamente, completamente. Era alguien que tenía celo y pasión por las cosas santas. Celo, ese deseo por las cosas de Dios. Y él lo hacía todo con sinceridad. Tanto así que no solamente él amaba lo que creía ser correcto, sino que él odiaba aquello que creía que iba en contra de Dios. Y por eso fue que él seguía a los cristianos. ¿Por qué? Porque él estaba enseñado a un Dios todopoderoso, santo. Y él en un comienzo no podía entender que ese Dios santo, todopoderoso, pudiera venir y morir en una cruz. Él no podía creer en un Dios santo, ese Mesías que él anhelaba, que pudiera estar mezclándose con personas que eran del mundo. Y Pablo perseguía a la iglesia porque él pensaba que eso era algo erróneo, algo equívoco. Y por esa razón él lo hacía. ¿Por qué? Por ese celo por agradar a Dios. Él pensaba que los cristianos estaban actuando de una manera incorrecta. Y esa era la razón por la que él los perseguía. Él los perseguía. Y por eso él dice en Hechos 26:9, dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Él pensaba que él estaba orando bien delante de Dios en perseguir a los cristianos. Pero dice él entonces, continúa diciendo, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pablo quería, y nos da a entender a nosotros, que él en esos 613 mandamientos que tiene la ley judía, él hacía el mayor esfuerzo por cumplirlos todos. Todos. Era alguien que no tenía quien lo señalara o lo acusara por alguna falta de ellos. Era así Pablo. Pablo tenía una moral impresionante. Él procuró vivir bajo el estándar de la ley de Dios. No había ninguna queja respecto a su rectitud. No había ninguna. Era visto como una persona santa, sin queja de él. Sin queja de él. Alguien a quien admiraban por su religiosidad. Y no quiere decir que era perfecto o sin pecado. Pero lo que sí dice es que era irreprensible. O sea, que no había nadie que lo acusara, lo señalara de que él estaba faltando algunas cosas de la ley. Era perfecto, en una forma humanamente hablando. Y él tenía unas credenciales impecables. Y si alguno pudiera ganar la entrada al reino de los cielos por la religiosidad, ese era Pablo. Ese era Pablo. Su propia religiosidad, él hubiera sido el primero en la línea. Pablo parecía tener todo antes de su conversión. Parecía tenerlo todo. Incluso hay un comentario de James Montgomery Boyce que él dice, humanamente hablando, él, Pablo, había adquirido todos los requisitos que nadie pudiera imaginar. Se lo reunía todo. Este hombre, quien se convirtió en el apóstol Pablo, que Saulo en aquel tiempo, tenía un impresionante resumen, unas impresionantes credenciales. Él tenía todo excepto una cosa: él no tenía a Cristo. No tenía a Cristo. Y si una persona no tiene a Cristo, no tiene absolutamente nada. Así acumule todas las credenciales, todos los méritos necesarios humanamente hablando, si no tiene a Cristo, de nada le sirve absolutamente esto. Y si nosotros viéramos, analizando esto que Pablo manifiesta de sí mismo, su manera de vivir antes de Cristo, pudiéramos nosotros compararnos a la moralidad que él tenía en ese momento, pudiéramos evaluarnos cómo éramos nosotros antes de venir a Cristo, porque de esa misma manera nosotros podemos entender cuál es la gracia de Dios. Y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, no puedo decirlo plenamente, pero ninguno de nosotros vivíamos ni deseábamos buscar a Cristo. Todo fue la gracia de él. Y así vemos cómo Dios es misericordioso con cada uno de nosotros. Y en estas siete características que Pablo se muestra de una manera impecable, Pablo está diciendo que si alguno tiene razón o méritos en la carne, ese es él, es lo que nos está diciendo, para gloriarse más. Y él continúa diciéndole, como si parafraseara yo a estos judaizantes: ustedes vienen acá con pretensiones, con orgullo de querer influenciar a estos hermanos cristianos con todas sus credenciales. Yo tengo más, y yo les quiero mostrar a ustedes que eso de nada sirve, de nada sirve. Y en este versículo 7 él dice: pero él ya ha mostrado todo su linaje, ha mostrado todas las características, todo quien era antes. Y comienza el versículo 7 diciendo: pero. Nosotros siempre cuando hablamos, estamos hablando de algo y ponemos ese pero marca una línea de diferencia entre lo que estamos diciendo anteriormente y lo que vamos a decir a continuación. Y eso es lo que Pablo va a decirle a estas personas. Él dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y una vez él se encontró con el resucitado Cristo, ya él no fue más el mismo. Pablo iba llegando a Damasco, aproximadamente unas 150 millas al norte de Jerusalén. Iba a perseguir a los cristianos, cuando de repente él fue, podríamos decir, interceptado por Jesucristo, por esa luz que era la gloria de Cristo. Fue totalmente absorbido por la gloria de Dios, una luz más fuerte que la del mismo sol. En Hechos 9:4 relata que cuando esa luz se le apareció a él, dice que cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El mismo Jesucristo se le hace presente a él. Y no le está diciendo: Saulo, Saulo, ¿por qué persigues la iglesia? Él está diciendo: ¿por qué me persigues? Y esto nos da a entender a nosotros que cualquiera que se mete con uno de los miembros de la iglesia del Señor, con un hijo del Señor, se está metiendo directamente con Cristo. Esa es la verdad, esa es la garantía que nosotros tenemos en Cristo. Y su conversión fue inmediata. Pablo hizo una pregunta, Hechos 9:5 dice, él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él está sorprendido, pero a la misma vez él reconoce que esto que él está viendo no es algo normal, no es algo común, no es algo simple. ¿Quién eres, Señor? Y el Señor mismo le respondió, le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El Señor se hace manifiesto, y en ese momento Saulo entendió que estaba en la misma presencia del Mesías. Él lo comprendió, él supo que estaba ante el Dios encarnado. Él supo que estaba delante de la segunda persona de la Trinidad. Él lo supo. Yo soy Jesús, le dijo él. Y Hechos 9:6 nos dice que él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes que hacer. Pablo en ese momento reconoció lo equivocado que él estaba. Pablo reconoció todo lo que él había hecho, acreditado, acumulado durante toda su vida. No tenía ningún valor. Él lo entendió. Inmediatamente él fue receptor de la gracia soberana de Dios. Y Pablo en ese momento confesó el señorío de Jesucristo. E inmediatamente se convirtió en un creyente y en un seguidor de Cristo. Y esto nos muestra a nosotros que cuando la gracia de Dios viene verdaderamente en un creyente, los efectos son inmediatos. Los efectos son visibles. Son casi instantáneos. Desde luego que hay una santificación progresiva, pero la respuesta a Cristo por su evangelio es notorio. Hay un cambio radical, se manifiesta inmediatamente. Y aquí vemos que una gran verdad teológica, y de hecho hay los teólogos afirman que de estos versículos en adelante, lo que Pablo relata ampliamente en el libro de Romanos, en estos versículos siguientes, él los muestra en una versión pequeña. O sea que Pablo nos está mostrando el evangelio en estos versículos que siguen a continuación. Es la manera en que él muestra el evangelio. Y Pablo nunca estuvo buscando a Cristo. Si nos damos cuenta, él no lo buscaba. Él quería estar bien delante de Dios, pero él nunca buscó a Cristo, el único mediador. Cristo fue el que lo encontró a él. Y aquí vemos cómo la gracia soberana de Dios es manifiesta, que la salvación proviene de Dios. La salvación es meramente de Dios. Es Dios quien viene a buscar y salvar lo que se había perdido, como dice el Señor en Lucas 19:10. Es Él. Dios tiene que cambiar nuestro orgulloso corazón para que nosotros podamos venir a Él. Y eso fue lo que sucedió con Pablo. Dios transformó su corazón. Es Jesús el que nos busca. Es Jesús el que nos encuentra. Es Él. Es Él. Y en los versículos siguientes, Pablo nos va a mostrar quién era antes de su encuentro con el Señor Jesucristo. Eso no lo mostró anteriormente, pero ahora él pone en una balanza lo que él era anteriormente y lo que es en la actualidad, en aquel tiempo en que escribe esta carta. Entonces él dice en el versículo 7: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida ante otras. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todas las cosas que para él eran ganancia, el amor de Cristo le ha hecho a él considerar esas cosas como pérdida. Como pérdida. Y estas cuantas cosas se refieren a su linaje, a su educación, a su pacto con Abraham, todas estas cosas que nos ha venido manifestando anteriormente. O sea, todas esas cosas que lo hacían a él sobresalir delante de las demás personas, todas esas cosas en las que él confió que lo acercaba a Dios, todas estas cosas, su autojusticia, todo lo que eran para él ganancia, ahora son pérdida. Todo. Absolutamente todo la ha estimado como pérdida por amor a Cristo. Todas esas cosas en las que él confiaba en su vida que le darían aceptación delante de Dios, todas esas cosas él las ha eliminado, los ha puesto en la categoría de pérdida después de que conoció a Jesucristo. Todas esas cosas, lo que era una vez ganancia, las ha puesto como pérdida. Y desde el momento en que nosotros vinimos a Cristo, ¿qué cosas de las que teníamos anteriormente nosotros todavía acumulamos como ganancia o las hemos puesto como pérdida? Son cosas que tenemos que analizarnos nosotros mismos. Tal vez estamos guardando, aún convertidos, estando en Cristo, guardando cosas que creemos nos ayudan un poquito más a estar bien delante de Cristo. Y ciertamente dice él, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y ciertamente, cuando dice ciertamente, es una afirmación, una reafirmación de que todo lo que lo ha perdido, él no se lamenta de eso. No se lamenta. Quedó atrás. No tiene nada más que ver en mi vida. Ni siquiera pienso en ellas. Él las está mencionando aquí no de una manera orgullosa. Él las está mencionando aquí para desvirtuar, para eliminar el concepto que estos falsos judaizantes estaban tratando de, como pretensión propia, para cambiarle el pensamiento a los gentiles cristianos. Pero Pablo lo está manifestando de una manera en que él se siente incluso no orgulloso de aquello que él era antes. Ciertamente, o sea que todo su currículum, toda su trayectoria religiosa, toda su reputación, su posición, su prestigio, todo lo que él confiaba ciertamente es pérdida. Nada lo considera él útil en ese momento. Y desechaba todo lo que él consideraba de valor por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y como le decía, en el momento en que él conoció a Cristo camino a Damasco, él lo conoció repentinamente y experimentó su presencia. Ahora él habla de la excelencia del conocimiento. Y este es el punto aquí que vamos a ir viendo. La excelencia del conocimiento de Cristo. El valor, el precio que requiere el conocer la excelencia de Cristo. Mi Señor manifiesta así ese interés por ese Señor, por ese Dios de él, por conocerlo completamente. Y eso nos pone a pensar a nosotros, esa debería ser nuestra oración, conocer la excelencia del Señor. Conocer a Cristo significa más que un simple conocimiento intelectual, un simple conocimiento teológico. Es más allá. No es un solo conocimiento que ponemos en nuestra mente, no. Es conocer a Cristo de una manera íntima y personal. De una manera íntima y personal. Filipenses 3:8, por amor del cual, o sea, de Cristo, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y esta palabra basura, literalmente la traduce la Biblia King James como estiércol, excremento. Y esa es la palabra que se traduce ahí. Skubalón es la palabra griega. Y eso traduce excremento. Esto quiere decir que lo mejor que una vez Pablo tuvo para ofrecerle a Dios todos aquellos méritos se habían convertido en basura en el momento que él vio a Cristo. Se convirtieron en basura, pero en ese momento Pablo ejerció la fe en Cristo, confiando más en él para salvación. Él consideró que todas esas obras eran estiércol, no servían absolutamente de nada. Pablo se dio cuenta que no podía confiar en su religiosidad, ni su trayectoria, ni en ninguno de esos méritos que él tenía, sino solamente en Cristo. En Cristo. Filipenses 3:9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Y esta palabra justicia, nosotros tenemos que entender que la justicia, esa palabra que en inglés es righteousness, que es, tiene un valor incontenible, que es perfección. Es esa correcta posición delante de Dios. Es estar totalmente puro delante de Dios. Entonces, significa ser declarados correctos. Cuando se habla de justicia también, significa ser declarados correctos delante de Dios en esa corte que enfrentaremos delante de Él. Ser declarados inocentes de nuestra culpa. Declaración de ser justificados. De ahí donde viene la palabra justificación. Ser declarados inocentes de nuestro pecado. Ser declarados inocentes de nuestra culpa delante de Él. Y Pablo reconoce que él nunca podría ser aceptado delante de Dios. Él reconoce que él no podía ser justificado delante de Dios, ser declarado inocente de su pecado, de su culpa, por su buena moralidad, ni por sus buenos méritos que tenía anteriormente, ni en esas ceremonias, ni rituales, que es lo que les quiere mostrar a estos judaizantes. De ninguna manera. Pablo manifiesta que no hay nada que se pueda hacer para ganar la salvación. Pablo les está diciendo a estos filipenses, de todo lo que yo podía hacer, absolutamente nada me sirve para ganar la salvación. No se dejen influenciar de estos judaizantes. Nada sirve, nada se puede hacer, nada. Es solamente por la fe en Cristo. La salvación es solamente por fe, es solamente por Cristo y es solamente por gracia. Solamente por Cristo, por fe y por gracia. George Whitefield, él decía, somos justificados por sola fe. Sola fe. Las buenas obras tienen su propio lugar. Esas buenas obras justifican nuestra fe, mas no a nosotros. O sea que las obras buenas que nosotros hacemos después de la conversión son las que hacen manifiesto que verdaderamente somos salvos, no que las obras nos salvan. Por eso que Efesios 2:10 nos dice a nosotros que fuimos creados para buenas obras que Él preparó de antemano. O sea que las buenas obras son la evidencia de que nosotros somos realmente hijos de Dios, somos verdaderos creyentes. Pero las obras como mérito para ganar la aprobación de Dios son como trapo de inmundicia, como dice el libro de Isaías. O sea que solamente por fe. Y fe es el conocimiento. ¿Cómo podemos definir nosotros fe? Fe es el conocimiento de mi propia pecaminosidad. Fe es el reconocimiento de que mi propia justicia no me puede llevar a Dios. Eso es fe. Fe es entender que debo tener a Cristo. Fe es venir y abrazar a Cristo, confiando solamente en sus méritos, como el único Salvador y Señor, en Él solamente. Nadie como Cristo guardó la ley perfectamente. Tenemos que entender eso. Él fue a la cruz en lugar de malvados pecadores. Él fue a la cruz. Él llevó la ira de Dios por malditos pecadores en la cruz. Solamente Cristo pagó por la redención de los suyos. Nadie más fue resucitado de los muertos para que nosotros ahora podamos recibir su justicia, su rectitud, su perfección, y podamos ser aceptados delante de Dios. Es la única manera, es la única manera. Ser declarados inocentes de nuestra culpa y adoptados como hijos de Dios. Es la única manera. No hay absolutamente nada. Ese es el Evangelio, esa es la realidad del Evangelio. Nadie más nos da vida. Así que, ¿en quién más nosotros pudiéramos confiar? Solamente Cristo, solamente Cristo. La fe no es ciega. Nuestra fe tiene y está basada en hechos históricos, hechos reales, hechos comprobados por los muchos testigos que presenciaron al Jesús resucitado, por el testimonio de los apóstoles, por aquellos 500 testigos que vivían en aquel tiempo, que fueron presenciales de la resurrección de Cristo. El mismo apóstol Pablo, que se cree que en aquel tiempo era una persona que estaba, tal vez no en la fe en Cristo, pero él tuvo conocimiento de la resurrección de Cristo. Así que entonces nosotros podemos afirmar que nuestra fe es una fe certera, basada en algo que es coherente, firme y comprobado y tratado de desvirtuar por muchos años por muchos ateos, incrédulos. Es una fe certera. Es la justicia de Cristo, la cual es el resultado de la perfecta obediencia de Cristo al Padre en su vida y su muerte. Y aquí donde dice Pablo, la justicia que es de Dios por la fe. Y aquí él lo reafirma. Él da a entender que esa justicia, la cual nosotros recibimos para ser aprobados delante de Dios, es una justicia que no es nuestra. No nos pertenece. Ha sido entregada. Es algo que Dios ha dado. Esa justicia es la que yo presento delante de Dios, la de Cristo, y que no es mía, de ninguna manera es mía. Y es muy importante entender eso, que la justicia que venimos y presentamos delante de Dios es de Cristo, no es mía. Y cuando dice la justicia, esta palabra se traduce también como la fidelidad de Cristo al Padre, en esa obediencia perfecta al Padre. Y como resultado de esa obediencia, nosotros somos los beneficiarios de la salvación, de esa rectitud, de esa perfecta justicia de Cristo, que es otorgada a mí, es imputada en mí, es entregada a mí. Jesús toma mi posición en la cruz, Él toma mi posición delante de Dios, de castigo, de la ira de Dios, y Él me entrega a mí su justicia, esa justicia que Él ha entregado a los que ponen la fe en Él. No es mía, es de Él que me entrega. Y Pablo reconoce que cuando él se encontró con Cristo resucitado, cuando iba camino a Damasco, todo lo que él tenía era solamente pérdida, basura, estiércol. Solamente Cristo fue el que le dio la justicia para estar delante de Dios. Entonces aquí entendemos que Pablo está manifestándole a estas personas, a la iglesia de Filipos, el evangelio. No hay absolutamente nada que estos judaizantes puedan pretender influenciar en ellos para ganar la salvación. Y continúa el versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Aquí, estos versículos que vienen a continuación, nos marcan a nosotros, no solamente como Pablo declara basura lo que él había hecho para ganar la aprobación de Cristo, mostrando el evangelio, sino que él aquí nos va a mostrar algo más, algo más. Y creo que le pongamos atención. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Habían pasado, cuando él escribe esta carta, aproximadamente 25 años de que él se encontró con Jesús camino a Damasco. Algunos dicen que 30, pero más o menos 25 años habían transcurrido desde que Pablo se había encontrado con Cristo camino a Damasco. Y que él dice que pueda conocerle, es algo que nos pone a nosotros a pensar, pero si ya lo conoce, él tuvo esa visión con él, él quiere conocerle más. O sea que esto indica un deseo inmenso que él tenía en el corazón por alguien que ya conoce a Cristo, pero desea conocerlo aún más, aún más. Y créanme que cuando estaba estudiando esto, me vi hasta confrontado por estas palabras. Deseaba conocerlo aún más, desearlo conocer más allá de cualquier conocimiento que pueda existir a Cristo. ¡Wow! Eso debería ser una oración constante en nosotros. Desear conocer a Cristo más y más. Pero lo que Él nos va a manifestar a nosotros ahora, Él desea entrar en una más cercana y más íntima comunión, en esa íntima relación con Cristo. Y la mayor prioridad del apóstol era esa, conocerlo a Él, y que debiera ser para cada uno de nosotros como creyentes conocer a Cristo más y más. Pablo había dicho que para él el vivir es Cristo en el 1:21. Recordamos que él ya, su seguridad estaba puesta en Cristo. Él estaba completamente tranquilo que si él partía iba a estar mejor, muchísimo mejor. Pero aún así él desea conocer más a Cristo, más. Y el conocimiento personal de Cristo era la más grande ambición de Pablo. Y eso fue lo que lo inspiró a él a llevar al evangelio hasta las partes más lejanas del mundo. Eso fue, dice él, mostrando cómo desea conocer a Cristo. Él lo manifiesta de dos maneras. Dice, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Y aquí está el punto. O sea que estas dos palabras van juntas y nos enseñan lo que significa conocer a Cristo. El poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Primero, vemos el poder de su resurrección. nosotros podemos entender que el poder de la resurrección es aquello que levantó a Cristo de los muertos, ese poder del Espíritu Santo, el poder de Dios para levantarlo por medio de su Espíritu Santo. Ese es el poder de su resurrección, el poder que Dios ejerció por medio de su Espíritu Santo para resucitar a Jesucristo. Ese poder es el que quiere Pablo. Ese poder, esa palabra se traduce incluso como de donde viene la palabra dinamita, esa fuerza, ese poder. Y de hecho la conversión en cada uno de nosotros no es nada más sino que el poder de Dios para darnos vida a nosotros. Es la fuerza de Dios, ese poder que de personas muertas como nosotros en nuestros delitos y pecados Él nos da vida. Es el poder de la resurrección, el poder del Espíritu Santo. Pablo en 2 Corintios 4:6, él dice a nosotros, mostrándonos el tipo de resurrección, que no toma más sino que el poder creador de Dios, él nos dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La resurrección no es más que el poder creativo de Dios. Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ese es el poder que da vida. Y cuando nosotros vemos el poder que da vida, vemos también el ejemplo que Pablo nos mencionó anteriormente en la carta a Filipenses, cuando hablamos de Epafrodito. De acuerdo a su nombre, estudiamos que era un hombre pagano, él venía de una familia pagana, acostumbraba a las tradiciones paganas, él no era alguien que buscaba a Cristo. Pero el poder del Evangelio lo resucitó, le dio vida. O sea que ese poder que da vida es el que nos ha traído a nosotros a Cristo, solamente Él. Pablo experimentó ese poder cuando iba a Damasco, pero él dice aquí, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Y cuando habla de participación, esta palabra participación es comunión, compartir juntos. Y Pablo nos ha hablado a nosotros de comunión. Él nos ha hablado en Filipenses 1:5 de la comunión en el Evangelio. En 1:7, en participantes con Él de la gracia. En 2:1 dice la comunión en el Espíritu, pero ahora participación o comunión en el padecimiento o sufrimiento. Aquí viene el punto. Participar en los padecimientos no es la forma en que para nosotros se nos ha enseñado. Participar de los padecimientos de Cristo, ser, estar en esa comunión del sufrimiento de Cristo. Nosotros cantábamos ahora, pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, ser participantes de Cristo. Y cuando cantamos estas canciones, estamos prácticamente viendo todo esto, tener la mente de Cristo, ese sufrimiento que Él llevó, tener esa manera de ver las circunstancias por las cuales pasó. La participación o la comunión de sus padecimientos va simplemente acompañados mutuamente. Van acompañados mutuamente. ¿Y quién naturalmente quisiera eso? Nosotros todos decimos, wow, qué hermoso poder conocer a Cristo. Lo queremos conocer todos, eso es un deseo de todos. Pero participar en los padecimientos de Cristo para poderlo conocer. Es lo que Pablo está mencionando aquí. Todos queremos conocerlo, pero no queremos padecer. No queremos sufrir. Pero eso es lo que Pablo está hablando aquí. Es lo que él se está refiriendo aquí. La participación o la comunión de sus padecimientos van juntos. Pero entonces, Pablo sí lo desea. En efecto, lo que él está diciendo es eso. Porque él sabe que en esencia, para poder conocer a Cristo totalmente, se necesita padecer, se necesita sufrir. Y la realidad es que el sufrimiento es una ley para cada verdadero creyente. El sufrimiento es algo que se manifiesta de una forma u otra en el verdadero creyente y se ha de manifestar en alguna forma. Y eso es lo que Pablo se refiere en sus cartas una y otra vez. Él lo dice. Después de Pablo ser apedreado en Listra y casi dado por muerto, que de hecho lo tuvieron que arrastrar porque pensaba que él estaba muerto, él dice, exhortando a aquellos hermanos para que permanecieran en la fe, él les dice en Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea que las tribulaciones es algo que nosotros enfrentaremos en algún momento, y eso nos conducirá al mayor conocimiento de Cristo. Primera de Tesalonicenses 3:3 dice que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. O sea que cuando el Evangelio de la Prosperidad les habla a las personas que no van a padecer, que van a vivir una vida color de rosa, eso es una absoluta mentira, porque la Escritura misma nos lo está mostrando y está refutando esas falsas enseñanzas. El sufrimiento es un prerequisito para la gloria. Pablo lo dice en Romanos 8:17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. O sea que vamos a ser herederos de la gloria si es que padecemos juntamente con Él. Wow. Para que juntamente con Él seamos glorificados. Y si lo queremos ver más gráficamente, ya Pablo lo dijo en Filipenses 1:29, porque a vosotros se os ha concedido no solamente el que creáis en Él, sino que sufráis por Él, padezcáis por Él. O sea que el sufrimiento es un regalo dado por Dios. Y Pablo no era que fuera un masoquista, de ninguna manera, pero él sabía que el sufrimiento lo llevaría a un conocimiento más profundo de Cristo. Él lo sabía. En Colosenses 1:24 dice, ahora me gozo en lo que padezco. Imagínense, gozarse en los padecimientos, gozarse en el dolor. La participación de los padecimientos de Cristo es la clave para crecer en el conocimiento de Cristo. Eso es lo que él está diciendo aquí, esa es la clave. Esto va totalmente en contra de los pensamientos de la persona natural, que estamos llamados a participar en los sufrimientos de Cristo cada uno de nosotros. Pero entonces, ¿quién va a poder soportarlas? ¿Quién? Absolutamente nadie. Nadie. Excepto por una cosa, que él mismo dice aquí. Tenemos que recordar que la participación de los sufrimientos está unido al poder de la resurrección. Aquí está el punto. Eso no está en nosotros. Eso no está en nuestras habilidades. Eso no está en nuestra carne. Es el poder de Dios que nos capacita a nosotros para poder superar todas estas circunstancias que se nos atraviesan. Pablo lo muestra aquí. El poder de la resurrección, ese poder que ejerce el Espíritu Santo, que nos dio vida, es el que nos capacita y nos sostiene en medio del sufrimiento, en medio de las dificultades. Solo eso. Nadie, ningún hombre ni ninguna mujer puede enfrentar la participación de sus sufrimientos sin el poder de la resurrección de Cristo. Es absolutamente claro. Es por eso que el testimonio de un cristiano en medio de situaciones difíciles debe ser sobresaliente por encima de cualquier otra persona, porque tiene ese poder. Y si nosotros hemos venido a Cristo, hemos recibido ese poder. Hemos recibido ese poder. Si hemos experimentado el proceso de la resurrección de Cristo en nuestras vidas, entonces, sí podemos participar de sus sufrimientos. Es lo que nos está diciendo Pablo aquí. Entonces, conoceremos más a Cristo. Conoceremos más a Cristo. Y la pregunta es, ¿deseas conocer a Cristo? Porque si deseamos conocer a Cristo verdaderamente, tenemos que estar conscientes que se va a padecer, vamos a ser partícipes de los padecimientos de Cristo, pero la esperanza y la confianza que tenemos el poder de la resurrección. Esa es la verdad. Y eso es lo que Pablo nos dice aquí. Eso es lo que Pablo está hablando a los filipenses. Eso es lo que nos quiere enseñar a nosotros. Que el conocer a Cristo va a requerir. Pablo quiere, en otras palabras, que tomemos la cruz y que lo sigamos a Él. Eso es lo que significa cristianismo. Tomar la cruz y seguir a Cristo. Pablo lo quiere ser. Él quiere ser aún más conformado a la imagen de Cristo en su muerte. Y Pablo concluye su deseo de conocer a Cristo, diciendo: si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No es que Pablo no estuviera seguro de que fuera a estar con el Señor en su resurrección. Él está totalmente seguro de eso, porque para Pablo la resurrección es un hecho seguro. Él lo había dicho anteriormente, que para él morir era muchísimo mejor. Él lo había dicho. Sino que lo que él no sabía era cómo y cuándo iba a ser el tiempo de su partida. Él estaba en Roma, él no sabía cuál iba a ser su condición, no sabía si iba a morir como mártir en ese enjuiciamiento, o si iba a salir libre. Pero él sí estaba seguro de su resurrección, él sabía esas cosas. Pero lo que sí sabía enfáticamente es que no se puede experimentar resurrección sin muerte. Y todos queremos estar en la presencia de Dios, todos queremos gozarnos de Dios en el cielo, pero para estar delante de Él hay un requisito muy indispensable y único, que es que morimos. Y ninguno queremos morir, ninguno queremos sufrir. Y ahí es donde está el punto. Hay dos detalles que nosotros tenemos que estar conscientes. Tenemos que estar conscientes. Y esa literalmente es la idea. ¿Y cuál será el gran premio? Ciertamente él deseaba estar en el cielo, pero su mayor premio era el mayor conocimiento de Cristo. Mayormente. Y no hay duda que si nosotros supiéramos que este es nuestro último día, que estuviéramos enfermos seriamente, Dios no lo quiera, nosotros, ¡ay!, yo quiero conocer a Cristo lo más que pueda. Pero deseamos conocerlo ahora, que estamos, gracias a Dios, sanos, que estamos, pues aparentemente, no puedo decirlo, pero pues no con sufrimientos serios, queremos conocer a Cristo. Ese es el punto, ese es el punto. Si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos, Pablo participó con Cristo en el sufrimiento. Lo vemos a través de todas sus cartas. Él sufrió grandemente, pero él también va a compartir esa resurrección con Cristo al final del tiempo, cuando seas, bueno, ya está de hecho compartiendo con él. Él lo experimentó, él lo compartió. Jesús fue el primogénito en la resurrección. Y Pablo, como todo creyente en Cristo, será parte o es parte de esa resurrección. Cada uno de nosotros seremos parte de la resurrección de Cristo, si es que verdaderamente estamos en Él. Él fue el primogénito. Nosotros seremos parte de la resurrección para su gloria. Jesús dijo: todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lo dijo en aquella ocasión que se encontró con las hermanas de su gran amigo Lázaro. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. O sea que la esperanza nuestra es el compartir junto al Señor una eternidad, alabándolo, glorificándolo, exaltándolo. Esa es la verdad, ese es el evangelio en miniatura que presenta Pablo a los filipenses. No es por méritos nuestros, es solamente por Cristo. Si queremos conocer a Cristo aún más, de una manera inexplicable, tenemos que padecer, tenemos que sufrir, y para estar en gloria tenemos que partir de este mundo. Esa es la clave, ese es el entendimiento que como cristianos debemos aferrarnos siempre. Y cualquiera sea la circunstancia, esto nos ayuda a nosotros a ir de la mano del Señor, tranquilos, en ese gozo que Pablo manifiesta en esta carta. Ese es el mensaje que Pablo nos indica y que nos confronta a nosotros. Y que Dios nos dé la fortaleza para seguir adelante conociéndolo a Él más y más. Amén. Así que oramos. Bendito Señor, Dios Todopoderoso, venimos delante de Ti. Agradecido, Señor, por habernos traído a Ti, por habernos atrapado en ese camino que íbamos nosotros en contra Tuya, Señor, como lo hiciste con el apóstol Pablo. Fue solamente Tu gracia, nosotros no hemos aportado nada para ello, Señor. Pero de la misma manera, Señor, reconocemos que tu justicia puesta en nosotros, Señor, nos ha hecho aceptos delante del Padre. Ese poder tuyo, Padre, por medio de tu Espíritu Santo que nos revivió, es el que nos capacita a nosotros para poder mantenernos en ti, Señor, para conocerte a ti, Señor, para aferrarnos cada día más a las cosas tuyas, Señor. Es ese poder, Señor. Y como creyentes, como hijos tuyos, Señor, queremos conocerte más, Señor. Queremos conocerte más. Y hemos entendido las circunstancias o las causas o las consecuencias que esto pudiera traer, Señor. Pero si es tu voluntad, Señor, nosotros nos ponemos delante de ti pidiéndote que ese poder que de la resurrección nos fortalezca cada día en medio de cualquier circunstancia que sea presentada delante de nosotros, Señor. Yo sé que hay hermanos, hermanas que están sufriendo, que están atravesando por circunstancias difíciles, Señor. Que este poder de la resurrección les dé la capacidad, les dé la fuerza para seguir adelante, pero que a la misma vez, Señor, puedan conocerte más y más, Señor. Que ese dolor y ese padecimiento, Señor, sea para tu gloria. Que tu poder se perfeccione en esa debilidad, Señor. Es en eso que confiamos, Señor. No es en nuestra fuerza, porque por nuestra propia habilidad no podríamos hacerlo, Señor. Eres solamente tú, Señor. De ti clamamos, Señor. Fortalécenos cada día más, Señor. Que nuestra fe no falte, Señor. Bendito eres, Señor. Pido fortaleza por cada uno de nosotros, Señor. Que la paz que solamente tú das permanezca en cada uno de nosotros, Señor. A ti sea siempre todo honor y toda gloria, Señor. En el nombre de Jesús que oro. Amén.